Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Bienvenidos. Saludos de nuestro compañero, de nuestros compañeros Katia Nogueira y Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo B. Noticias, reportajes, entrevistas, testimonios, pues conforman este espacio que está con ustedes todos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 2, en el que se ofrece, como decimos, la actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Y una vez hechas las presentaciones, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Y nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, presidirá una peregrinación diocesana a Roma que se desarrollará entre el 3 y el 7 de octubre próximo. La peregrinación se ha organizado con motivo del año jubilar extraordinario que convocó el Papa Francisco el 8 de diciembre pasado y que se extenderá hasta el 20 de noviembre próximo. Por este motivo, la diócesis desea que con esta peregrinación encabezada por nuestro obispo, pues los fieles cántabros tengan no solo la oportunidad de ganar el jubileo en Roma, o sea, la indulgencia plenaria, sino también de poder vivir unos días de comunión con la Iglesia Universal y con el Papa Francisco, al que verán en una de sus tradicionales audiencias públicas de los miércoles. Las personas interesadas en participar en esta peregrinación diocesana que encabecerá nuestro obispo podrán efectuar las inscripciones en el Obispado de Santander en horario de mañana. Ya saben que el Obispado de Santander está junto a la catedral. También se podrá obtener información complementaria en la página web de la Diócesis de Santander en esta dirección: www.diocesisdesantander.com. Voy a repetir: www.diocesisdesantander.com. Y precisamente hablábamos con nuestro vicario general, el padre Sergio Yata, para que nos hablara del sentido de esta peregrinación.
Una peregrinación diocesana a Roma dentro del Jubileo de la Misericordia que va a presidir nuestro pastor, nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje. Siempre es un motivo, una peregrinación, pues especial si la preside el pastor de nuestra grey, de nuestra comunidad. Pero en este caso es una peregrinación que se origina dentro de un contexto del año del Jubileo de la Misericordia. ¿Qué sentido tiene, si se pudiera describir, pues, esta peregrinación?
El sentido de la peregrinación diocesana a Roma, en este contexto del Año Santo de la Misericordia, aparece como un signo propio de comunión. Es cierto que a lo largo del año se proponían vivir diferentes acontecimientos dentro del jubileo en Roma, pues el jubileo de los catequistas, de los sacerdotes, de la vida consagrada, etc. Pero desde la diócesis veíamos que podía ser un signo de comunión a pequeña escala lo que es nuestra iglesia local, la iglesia particular, la iglesia diocesana de Santander, ir juntos desde diferentes ámbitos. Bueno, pues todos los fieles, bien sacerdotes, bien catequistas, bien miembros de consejos parroquiales, bien voluntarios de Cáritas, bien personas que participan habitualmente en la Eucaristía y sin más, es decir, fieles y que se sienten identificados, como no, con la iglesia, con su parroquia y, como no, con su pastor, ¿no?, con su obispo.
Sergio, ir a Roma también es mostrar nuestra comunión con el Papa, con el Vicario de Cristo en la Tierra, y identificarnos en el pleno corazón de la Iglesia, donde se manifiesta que nuestras raíces eclesiales están en Roma, pero que, como si fuera un foco, sus rayos llegan a todo el mundo a través de la universalidad de la Iglesia, ¿verdad?
Es verdad que vamos presididos por el obispo don Manuel, pero también es un signo de comunión con el sucesor de Pedro. Vamos con quien está en comunión con los sucesores de los apóstoles, pero también de un modo especial con el sucesor de Pedro, con el Papa Francisco, ¿no? Él es quien ha convocado el Año Santo de la Misericordia, y nosotros vamos también a la sede de Pedro a manifestar nuestra comunión con Él. Que no solamente es un signo de afecto, no solamente, sino también de ver cuáles son los orígenes de nuestra fe y toda la historia de esta Iglesia, porque no olvidemos, pues nosotros creemos en la Iglesia que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica y, como decíamos antiguamente, que es romana, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en comunión no solamente con nuestro obispo, sino también con el sucesor de Pedro, que es el que es garantía de comunión para toda la Iglesia universal.
Pues recordamos esta peregrinación diocesana que va a encabezar nuestro obispo entre el 3 y el 7 de octubre próximo, con motivo del año jubilar extraordinario de la misericordia que convocó el Papa Francisco, que ha convocado y que se extenderá hasta el próximo 20 de noviembre. Las personas interesadas en participar en esta peregrinación diocesana podrán efectuar las inscripciones en el Obispado de Santander en horario de mañana. Más información pues la pueden ustedes obtener en la página web de la diócesis, que nosotros les vamos a anunciar: www.diocesisdesantander.com. Repito, www.diocesisdesantander.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y estamos escuchando uno de los himnos de la Jornada Mundial de la Juventud. 35 jóvenes de nuestra diócesis, más otros jóvenes que también han ido a través de colegios y, pues, por ejemplo, a movimientos que tenemos aquí diocesanos. Nuestra diócesis de Santander, pues sabemos que están presentes en Cracovia para participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Como saben ustedes, el programa de hoy del Papa en Polonia, para hoy viernes 29 de julio, pues es una visita al campo de concentración de Auschwitz y el de Birkenau por la mañana. Después se acercará a un hospital pediátrico y realizará un vía crucis con los jóvenes por la tarde. El Papa ha visitado a partir de las 9:30 de la mañana el campo de concentración de Auschwitz y de Birkenau. Se calcula que solo allí fueron asesinados 1.100.000 personas, entre ellos San Maximiliano Kolbe y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, conocida como Edith Stein. Francisco ha rezado silenciosamente también en la Plaza del Llamado. Se ha encontrado con el primer ministro y con 10 supervivientes. Ha visitado la celda del padre Kolbe. Como saben ustedes, ofreció su vida a cambio de que no mataran a un padre de familia en aquel campo de concentración, y escribiría también en el libro de los supervivientes de honor. Y tenemos que anunciarles a ustedes que, lo decíamos hace un momento, 35 jóvenes de la diócesis de Santander se han acercado hasta Cracovia para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que concluyen este domingo. Y manteníamos una conexión telefónica con Joaquín Rodríguez Pérez, uno de los jóvenes que ya ha estado, esta es la tercera ocasión en la que participa en una Jornada Mundial de la Juventud. Saben ustedes que Joaquín Rodríguez Pérez es un diácono permanente que le hemos tenido en múltiples ocasiones en nuestro programa, y él ha querido dar testimonio una vez que se ha trasladado hasta Cracovia. Insistimos, es la tercera vez que está presente en unas Jornadas Mundiales de la Juventud. Este es su testimonio.
Pues nosotros hemos llegado el martes 19 y bueno, hemos estado en Varsovia conviviendo con jóvenes que casualmente estuvieron en Santander cuando la Jornada Mundial fue en Madrid. Así que, pues en cuanto supimos que era en Polonia, nos pusimos en contacto con ellos para ser acogidos en su parroquia y no en cualquier otra. y nada, pues ahora ya estamos listos para marchar a Cracovia. Hemos pasado estos días en Varsovia, uh-huh, y ahora a partir de mañana estaremos en Cracovia esperando que llegue ya el Santo Padre.
¿Cuántos habéis ido?
Pues de nuestro grupo de Santander somos 34, aunque sabemos que hay más gente de Santander que está pues con otros movimientos, uh-huh, o con colegios, y que bueno, la verdad es que no podemos contarnos, pero somos un grupo.
Joaquín, durante estos días vosotros ya estáis presentes ahí, en Polonia. ¿Qué habéis realizado a lo largo de este tiempo?
Pues hemos estado esta semana con los jóvenes de Varsovia, pues conociendo un poco pues su vida. Hemos estado alojados en familias y bueno, pues celebrábamos juntos la Eucaristía. Hemos estado también pues conociendo la ciudad, haciendo visitas turísticas, y comienza un poco ya más lo que sería el momento más espiritual de la jornada. Ya marcharemos para Cracovia, y en Cracovia nos vamos a quedar en una zona que se llama Boknia, que sí, está pues a unos 40 minutos de la ciudad propiamente dicha, y allí pues bueno, tenemos siempre, por las mañanas son las catequesis con los obispos, vienen obispos catequistas y tenemos una mañana de catequesis, celebramos la misa y después nos incorporamos a lo que se llama el Festival de la Juventud, que bueno, pues son diferentes actividades culturales, musicales, espirituales, y es un poco que puedes elegir pues la que más te apetece en cada día para ir pues compartiendo con otra gente.
¿Cuándo esa esperada reunión con el Papa?
Pues el miércoles ya llega, ya tendremos la ceremonia de bienvenida, y bueno, la verdad es que luego el Santo Padre tiene una agenda un poco complicada, porque pues tiene que moverse por muchos sitios, va a estar en diferentes conventos, lugares, se va a encontrar con diferentes tipos de personas. Y luego ya los grandes momentos, lo que se llaman los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, pues serán el sábado y el domingo, sí, que es bueno, pues la vigilia de oración en el Campo de la Misericordia y luego la misa de clausura.
Joaquín, ¿qué significa esto para vosotros? Supongo que son días bonitos y especiales, ¿verdad?
A ver, yo la verdad es que cuando tengo la oportunidad de venir, o sea, no me lo pierdo por nada del mundo. Este año además pues lo estoy viendo un poco desde la otra cara, pues porque bueno, me he ordenado diácono este año y ya bueno, pues he traído jóvenes, yo ya no soy tan joven como cuando fui las primeras veces, y entonces ahora estoy un poco en el lugar de traer jóvenes a que vivan esta experiencia, porque realmente merece la pena.
A esos jóvenes, ¿qué les dices para animarles a ir?
Pues yo sobre todo trabajo mucho con vídeos. Ahí, o sea, es que esto solo se puede experimentar si lo ves, porque no es muy difícil de explicar con palabras. Es pues millones de personas, sí, de diferentes lenguas, de diferentes países, nos une la fe, nos une la juventud, y bueno, pues vivimos experiencias muy parecidas y te das cuenta de lo grandísima que es la Iglesia. Por ejemplo, el otro día hablábamos, el primer día que llegamos a Polonia, celebramos la misa y los polacos no habían preparado nada en español y celebramos la misa entera en polaco. Pero de repente te das cuenta de que sabes perfectamente en qué momento de la misa estás, ellos responden en polaco y nosotros respondemos en español, y aunque no entendemos realmente lo que están diciendo, sabemos lo que está sucediendo en todo momento. Y eso pasa un poco pues con todo.
De acuerdo, Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues esta es la entrevista que nuestra compañera de la cadena COPE en Cantabria, Jessica, mantenía a principios de semana con Joaquín Rodríguez Paredes. Él estaba con un grupo, aunque él dice entonces que eran 34, en realidad han sido 35 los jóvenes de Cantabria que se han acercado hasta allí y hasta Polonia para participar en Cracovia durante estos días. Pues lógicamente cuando llegó el Papa ya están celebrando los actos, por así decirlo, más esperados. No hay que olvidarse, como decía nuestro obispo, que la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Cracovia, es sobre todo un encuentro con Cristo en la universalidad de nuestra Iglesia. Hoy recordábamos que el Papa ha querido estar con mucha intimidad en los campos de exterminación de Cracovia, de Auschwitz, mejor dicho, y pues él se ha encontrado con, si me permiten ustedes esta licencia, con ese agujero negro de la historia, ¿verdad? Bueno, siempre todo enfocado en la esperanza con Cristo. Y después, por la tarde, como les hemos dicho en el programa de hoy, pues va a tener un encuentro en un hospital pediátrico con los niños y niñas que están allí internados, y por la tarde se realizará un vía crucis con los jóvenes. Recuerden que la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia concluirá el domingo, este domingo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, pues el viernes pasado teníamos con nosotros a Francisco Gutiérrez Díaz. Como saben ustedes, le teníamos en nuestro programa porque él es un erudito de la historia de la ciudad de Santander, pero también de muchos aspectos de Cantabria. Y le teníamos con nosotros porque él está muy vinculado también a la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander. Ha sido presidente de ellas durante muchos años, ahora es vicepresidente, y todo esto, pues, para que sepan ustedes que le tuvimos de invitado para que nos hablara sobre la devoción y de las raíces de la Virgen del Carmen, que él nos explicó maravillosamente. Francisco Gutiérrez Díaz también es una persona muy vinculada a la parroquia del Carmen y Santa Teresa de Santander, que lleva pues más de 100 años de presencia activa en nuestra ciudad, y también le preguntábamos por aspectos de esa parroquia y de su vida parroquial, de lo que ha supuesto todos los años para los santanderinos de la parroquia del Carmen y Santa Teresa en nuestra ciudad. Y esta es el resto de la entrevista pendiente que teníamos ustedes, que es muy interesante. Presten atención. Los carmelitas descalzos, ya como orden, se encuentran, están en la ciudad de Santander desde el año 1900, aunque tú no, me parece que has apuntado que en 1904 ya se constituyen, digamos, como templo abierto a la devoción. Sí. Vamos a recordar que los carmelitas descalzos fueron fundados por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, creo que en 1568, y su carisma, reduciéndolo mucho, pues es, podríamos decirlo así, sintetizando mucho, la oración, la oración y el apostolado. De los carmelitas descalzos de nuestra ciudad de Santander, esta iglesia tan querida, ¿cómo es su vida parroquial? Además, ha hecho en estos últimos años una reforma integral del templo, que presentaba defectos de estructura, pero su vida parroquial, su corazón interior. Tú que estás también como feligrés vinculado a esa parroquia, ¿qué nos puedes decir de cómo es, cómo son las piedras vivas, si se puede decir así, de esa parroquia?
Bueno, pues la parroquia del Carmen, como he dicho, como tal parroquia, se fundó en 1970. No cabe duda que la parroquia actual, me refiero en cuanto a feligresía, pues es muy distinta a la de entonces. Por aquella época, por los años 70, 80, era todo aquel barrio, era un barrio nuevo donde vivía mucha gente joven, que tenía niños. Entonces, pues hubo unas épocas de una afluencia tremenda de niños a la catequesis, de una vida juvenil que hoy lamentablemente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque todos aquellos chavales se han ido casando y se han ido yendo a otras zonas. Hoy en día, digamos que en este área vive gente más bien mayor y los jóvenes y niños pues escasean más. No obstante, como digo, es una realidad distinta a la que había hace 20 años, 30, pero bueno, pues vida hay y no poca, aunque como digo, pues con menos niños, con menos juventud, porque por este área se ha ido vaciando bastante de gente joven. La parroquia tiene su Cáritas, tiene su catequesis infantil, de confirmación también. Y después, bueno, pues ahí siguen funcionando movimientos y específicamente carmelitanos, como son la Cofradía del Carmen, que todavía pues cuenta con 2,000 y pico cofrades, o como la Orden Seglar de los Carmelitas, o sea, lo que antes se llamaba la Orden Tercera, que también sigue trabajando. Hay un grupo de la Legión de María, está la Cofradía Penitencial de la Inmaculada y San Luis Gonzaga, que participa en Semana Santa en las procesiones y demás. En fin, bueno, pues son bastantes los movimientos, los grupos que trabajan en este entorno y ahí se va llevando el día a día pues lo mejor que se puede, contando eso sí con las diferencias, o sea, con que es un área en cambio generacional, pero ahí se sigue trabajando.
Y vamos a recordar esas obras que se realizaron en dos fases de mejora integral del uh-huh. templo. ¿Qué es lo que se ha hecho y cómo ha quedado? ¿Qué destacarías tú de esa nueva imagen que vemos todos tan bonita interior?
Se había formado una comisión en la que estábamos varias personas y se eligieron unos colores alegres, mucho más alegres que los que antes había, para dar luminosidad a la iglesia. Y se optó, eso sí, en cuanto al mobiliario litúrgico, a retablos, etcétera, se optó simplemente por una limpieza y restauración, pero preservando pues todo lo que había previamente. No, aquí no se quiso hacer nada, digamos, de cambios. Bueno, un cambio sí que se hizo, que fue el colocar en el retablo mayor habían estado siempre, tradicionalmente, pues la Virgen del Carmen, San Juan de la Cruz y San Elías. Al pobre San Elías se le desplazó porque allí se quiso colocar a Santa Teresa de Jesús. Era algo que mucha gente de la parroquia quería hacía años, ya que la Santa Teresa que había antes pues era en un retablo lateral, ahí pequeñita, y bueno, pues no parecía propio que siendo Santa Teresa la patrona de la parroquia, junto con la Virgen del Carmen, pues estuviera relegada a tan poca cosa. De modo que donde estaba la imagen de San Elías, que sigue estando en la iglesia, lo que pasa que en el coro, pues se colocó una nueva imagen de Santa Teresa de Jesús y actualmente, bueno, pues están presidiendo la iglesia, la Virgen del Carmen, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, los dos reformadores del Carmelo.
No nos podemos olvidar de esa gran figura de Santa Teresa de Jesús, esa mística que precisamente celebrábamos hasta hace unos pocos meses el quinto centenario de su nacimiento, esa figura fundamental, doctora de la Iglesia. A tu modo de ver, ¿qué aportó la Santa a la Iglesia?
Santa Teresa en muchísimas cosas es evidente que fue una avanzada a su tiempo, una mujer de miras muy amplias, de una inteligencia desde luego privilegiada, y bueno, pues ¿qué aportó? Puf, aportó muchísimo, quiero decir, aportó sin duda mucho a la Iglesia de su época, una Iglesia cambiante, una Iglesia que estaba en pleno proceso de reforma, aportó horrores a su orden religiosa, el Carmelo, bueno, que había sufrido pues un proceso de relajación bastante notable. Gracias a Santa Teresa recobró toda su pureza, toda su espiritualidad originaria. Fue una mujer además que supo contagiar de una forma notabilísima sus inquietudes y su sentimiento a otros. Realmente, bueno, pues San Juan de la Cruz o el padre Gracián fueron arrebatados por la convicción y por la elocuencia de Santa Teresa, y no cabe duda que no solamente a la Iglesia y a la Orden, sino a toda la sociedad y a la cultura española, porque realmente, bueno, española, perdón, y universal, porque Santa Teresa pues ocupa un lugar destacado, muy destacado dentro de la literatura mística, pues como una de las figuras más relevantes. No olvidemos que cuando ya la Iglesia Católica se decidió a incluir también doctoras entre sus doctores, la primera fue Santa Teresa de Jesús.
Pues muchísimas gracias, Francisco Gutiérrez Díaz, presidente del Centro de Estudios Montañeses de Santander, por recordarnos toda esta tradición que gira en torno a la parroquia de los Carmelitas Descalzos y del Carmen aquí en nuestra ciudad de Santander. Pues aquí nos despedimos por hoy en el Espejo de la Iglesia en Cantabrimena. Muchísimas gracias por su compañía y agradecemos también pues el auxilio en control técnico y de sonido de Katia Nogueira y Iván Respuela, y de quienes ha hablado Íñigo Ben. Que tengan ustedes una semana, y si están de vacaciones, pues también muy positiva. No se olviden que las vacaciones también son un tiempo especial para ponerse en contacto con el tiempo libre con el Señor. Evitando pues el ruido, fijándonos por ejemplo en la naturaleza y en tantas otras cosas. Adiós, hasta pronto.